Presentamos Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 5 de la tarde de este martes 27 de diciembre y nos encontramos en una nueva edición de Café Duna, que es el 89.7, cuando el año se nos está acabando, literalmente se nos está yendo de las manos. Así que, bueno, lo bueno es que el calor nos ha dado un poquito una tregua. Estamos en estos momentos con 29,9 grados y una sensación térmica de 28, lo que es bastante agradable. ¿Cómo estás, Polito?
¿Qué tal? Se me ha hecho larga la semana.
Amigo, estamos muy adveritos a las, como sí, hemos dicho eso muchas veces.
Hoy la semana larga. ¿Qué es?
¿Será? A ver, reflexionemos al respecto para que nuestros queridos radioescuchas no crean que nosotros estamos cansados de nuestro trabajo y que se nos hace tedioso. Porque, por favor...
Todo trabajo en algún minuto se hace tedioso.
Sí, pero yo creo que tiene
franco.
Que ver con
lo
el
que pasa
fin
es cuando
de año.
Este trabajo tiene la gracia de que tiene su cuota de adrenalina.
Claro.
Y tiene su cuota de... O sea, tiene una cuota importante de pasión también. Entonces, uno, efectivamente, el momento en que está acá, ya frente al micrófono, al aire y todo, le trata de poner color, claro. Obviamente, y sale más o menos natural.
Sí, yo
si uno estuviera...
No se puede
hay gente un poco así, hay que... Realmente te da la impresión como que uno dice, pero ¿para qué?
Sí.
Colócale un poquito de color.
Pero no es nuestro caso.
No, pues
porque
no.
Yo debo confesar, voy a hacer una confesión pública, ya que estamos fin de año, Navidad, de fiesta, de espíritu. Para mí, la mejor terapia para mí
¿ya?
es hacer este programa.
Ah, qué
porque
bonito,
porque lo paso bien, me sube la adrenalina, no la bilirrubina, por favor.
Ah. Ya.
Y cuando estoy bajoneada, chacosa...
Igual te encuentro un poquito amarilla.
Pero es, no, esos son por otros motivos. Pero como que esto te activa.
Sí, pues absolutamente.
Así que...
Esperemos, bueno, ojalá que la gente se active también.
Esa es nuestra idea. Pero yo creo
porque
que...
Porque si no es así, hemos fracasado durante...
Rotundamente.
Todos estos meses.
Tiro el micrófono y yo me voy. No, pero lo que quiero decir es que al final de cuentas, igual este año, o sea, perdón, fin de año, uno está más cansado, es real.
Sí, además yo creo que llegue luego el fin de semana, porque además es fin de semana largo.
Sí.
Rico.
¿Tú te vas a quedar en Santiago?
Voy a quedar en Santiago, sí. En general, en estos fines de semana largo tiendo a quedarme en Santiago.
Estás tranquilo.
Porque, sí, porque, mira, la neura del taco y la cantidad de gente en los lugares donde uno vaya me empieza como a cabrear.
Sí, no sé, entiendo tu punto.
Es rico, uno puede salir a caminar, o sea, salir a andar en bicicleta, puede hacer, qué sé yo, tantas cosas. Trotar si quiere, no sé, dar una vuelta. Y no hay nadie en las calles, no es que no haya nadie, pero está bastante más desocupado en estos días. Bueno, igual se ha notado en ciertos horarios, se ha notado menos autos, ¿ah? Porque hay mucha gente que durante este periodo,
claro, entre Pascua y Año Nuevo,
aprovecha de tomar. Es buena opción.
Sí, no, yo conozco a gente que lo ha hecho, pero sí, yo también he sentido como más libertad en las calles.
Es buena opción, sobre todo para ir al sur de Chile.
Porque siempre los tacos son mucho más horrorosos para el sur.
Hay lugares, claro. Toda la zona de Pucón, por ejemplo, tiene harto
no,
taco.
Y llegar.
Es lindo, es súper lindo. Llegar también la zona de Puerto Varas, que también tiene... es que hay mucho auto. Pero el punto es que en el tiempo, el clima, la meteorología es ideal en esta época en el sur. En este noviembre, diciembre, claro, noviembre es un poquito más fresco, pero diciembre ya tiene sus días calurosos, ya tiene esos días donde hay nubes, esas nubes gigantes, grandes, que van pasando y queda despejado después. Es muy
es
bueno,
lindo, porque
lindo, el sur está verde todavía.
En febrero hace muchísimo calor, de repente vienen unos calores que...
Y tengo la impresión de que en esta época... En diciembre, todavía no han llegado los tábanos ni los coliguachos.
Sí.
Que los coliguachos son un tema.
No, en diciembre no han llegado.
No han llegado, ¿no?
Yo
es como más de enero.
Más de enero.
Sí.
Son insoportables.
Sí, pues
son
tienen
muy,
su.
Muy.
No es que les queramos echar a perder las vacaciones en el sur. Lo que van al sur es maravilloso, el sur es increíble. Pero tiene eso, bueno, como todo lugar, tiene sus pros y sus contras. Tiene mucho más pro que contra. Infinitamente.
Sí, es maravilloso,
más pro
a mí
que
me
contra.
Encanta.
Me encanta.
Escaparme al sur.
Sí.
Cada vez que puedo.
Pero que hay coliguacho, es coliguacho en algunas partes.
O tábanos. Sí. Nunca sabía muy bien la diferencia.
No, los tábanos son esos como grises. Grises más un poco más chiquititos. El coliguacho es más grande.
Con más
negro
gordo.
Con naranjo.
Ya, perfecto.
Ahí lo vas a reconocer. Y te vas a hacer.
Y vaya que zumba, Richie.
Sí.
Por Dios que zumban.
Sí, exactamente.
No, terrible, terrible. Pero es, parece un, los drones suenan como coliguacho, encuentro.
Sí, sí, los drones, igual. Tienes toda la razón, los drones suenan como coliguacho. Sí, no le vaya a agarrar porque uno, bueno, cuando era niño,
yo también hacía, lo hice,
hacía distintas cosas, yo agarraba un palito, una qué sé, una pajita, una cosa así. Después ya cuando estaba más cabreado, un alambre de frentón. Y bueno, uno hacía
nos habrían funado hoy. Yo no se puede hacer eso.
No se
porque
puede.
Porque es abuso a un ser vivo.
A un ser vivo.
Es un abuso brutal.
A un ser sintiente. Sí,
sintiente. Pero, yo lo hice pero en mi infancia.
Ellos abusan con uno también. Po.
Sí, pero ellos
o sea,
sí.
El no. Tener que soportar los curiguachos y todo. Están en su hábitat, está bien y todo. Está, pero bueno, compartámonos un poco.
Polo.
¿Ah? Dejemos, mantengamos la distancia. O sea, y no entienden. Uno, por más que les dice, yo he tratado de conversar con ellos. Y no entienden. No escuchan razones.
Es que ahí está la diferencia, actuar con conciencia y deliberadamente como los seres humanos y sin la conciencia como los seres vivientes que no son humanos.
Bueno.
Nosotros molestamos con maldad.
¿Qué se hace entonces?
No meterles palitos por parte inapropiada.
Ya, bueno, entonces.
No lo haga.
Pero, ¿y qué uno tiene que hacer? ¿Qué? Espantarlo nomás. ¿Sí? Tratar de espantarlo.
Sí.
Siempre. ¿No? No, tampoco.
No sé, yo no sé. No, mejor que. Pero el palito para ese lado.
El tábano
no
más
lo
haga, difícil.
Señora, en su casa.
El tábano niño. Más difícil. Y es especialmente cabreador en algunos lugares. Por ejemplo, en el camino a Farillones. El camino a Farillones, cuando uno va en bicicleta.
Es que eso no lo he experimentado.
No lo he experimentado. Bueno, en esa zona, empiezan, cuando empiezan las curvas, empiezan a aparecer en alguna parte los tábanos. Ah, y cuando uno anda en bicicleta, yo no soy tan diestro para andar en la bicicleta, nah. Entonces. No, de verdad. Entonces me pongo un poco nervioso, no me gusta soltar el manubrio ni nada. Entonces, como que no. Ahí espantarle el tábano o. Es más complicado.
Sí, yo creo que o es el tábano o es tu vida.
Claro.
O la vida de un auto que vaya pasando.
Y uno se pasa así como pegándose en los hombros, pegándose en el casco. No, sí.
Esa es la razón por la que yo no hago deporte.
Ajá, por los tábanos.
Ya. Sí. ¿Y por qué no subo en bicicleta Farillones?
Una nueva razón para no hacer deporte.
Oye, Polito, bueno, yendo a nuestros temas de hoy, vamos a hablar un tema. A mí me encantan estos rankings, porque en esta época se llena de rankings, ¿no? Las mejores películas, los mejores libros, los mejores discos, los mejores bla, 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 etcétera, etcétera. Pero una lista que publicó la BBC News, a ver, espérate, es BBC Mundo. Es interesante porque publica todas las primeras veces que ocurrieron en el 2022. Todos aquellos acontecimientos, descubrimientos científicos, elecciones, en fin, millones de cosas que ocurrieron por primera vez en la historia. Me encanta.
Mira, muchas personas que nos están escuchando tal vez habrán tenido también su primera vez.
Es que también es una primera vez histórica.
Es histórica, claro.
Sí.
No vamos a hablar de ella porque es un asunto privado.
Pero celébrelo en su casa o en su
sí,
auto.
Pues, sí, pues.
Porque es un gran momento. Algún día hablaremos de la primera vez.
Es un gran. Mira, puede ser un gran momento o puede no serlo.
No.
Seamos francos.
Quiero decir algo.
Seamos francos.
Digo que, cuando es digo
importante.
Que es un gran momento, no estoy diciendo que es un buen momento necesariamente.
Ya, estamos hablando lo mismo. Oye, tenemos también a nuestro infiltrado, Francesca Ravizza, que nos va a hablar de un inédito torneo de tenis que se va a jugar y que es una semana antes del US Open. Y tiene la gracia que es mixto. Muy interesante.
Mira qué bien.
Y Patricio Lascano nos trae, bueno, una mala noticia a lo que está pasando con el COVID en China y esta variante BF.7 que está fuera de control.
Ay.
Nunca vi algo así, dicen algunos especialistas, muy preocupados de lo que está pasando con esta variante, o subvariante en realidad, del COVID-19.
Pato que nos trae esperanza y rondaba el amor.
Exactamente.
Había esperanza, bueno. Pero de todas formas es importante informarse, ¿no? Oye, se viene, pues como decíamos al inicio, el año nuevo, Polito, y claro, se vienen las celebraciones, la que trae consigo también polémicas. Primero estaba el tema de los fuegos artificiales que supuestamente estaban vencidos, ¿no? En Valparaíso. Que finalmente, al parecer, no es que estuvieran vencidos, sino que carecían todavía de algunos permisos. Qué distinto. También está el tema del movimiento animalista o de algunas personas, también puedo suscribir ahí, que llaman a no utilizar fuegos artificiales por lo que provocan en las mascotas, los perritos, en los animales. Todas las sensaciones de susto y todas las cosas negativas que les pueden pasar a los animales. Pero ahora, luego del terrible y del acontecimiento en Viña del Mar, del incendio, también se está cuestionando si se van a realizar o no las fiestas de fin de año. Yo creo que hay varios factores acá. Uno, por ejemplo, es los fuegos artificiales. Otro es el espíritu de fiesta, que si es que se está o no para eso. Y además, los recursos que se utilizan para celebrar de manera masiva, que podrían ser utilizados para ayudar a las víctimas del incendio. En el caso de Valparaíso, Jorge Schaap, el alcalde, confirmó que se va a realizar este año, de todas formas, la fiesta de Año Nuevo en la Plaza Sotomayor. Y como decía anteriormente, indicó que el tema de los vencimientos de los fuegos artificiales era más bien un tema administrativo de reglamento que se está solucionando. Así que la fiesta va, como dice el alcalde Sharp, con o sin fuegos los días 29, 30 y 31 de diciembre, con fiesta y shows masivos. ¿Qué va a pasar en Viña, Polito?
¿En Viña?
¿Dónde se
cancelaron las fiestas nomás. Pero yo me imagino que los fuegos artificiales se van a tirar igual.
Eso es lo que yo...
Porque es el Año Nuevo del Mar, que abarca varias, o sea, un sector grande, son por lo menos dos comunas, o sea, Valparaíso, Viña del Mar, y esto llega hasta Concón.
Exacto, son varios.
Y está Reñaca, qué sé yo. Pero claro, el tema de las fiestas es lo que se va, las fiestas masivas. Y con eso se espera ahorrar una cantidad importante de plata.
Eso es lo importante.
Claro, se espera ahorrar, esto iba a costar 126 millones de pesos.
Mira.
Fiestas presupuestadas en Reñaca Abajo y el Muelle Vergara. Y era esto paralelo al show pirotécnico. Y entonces hace algunos días surgió en el Consejo Municipal, un consejo extraordinario, estudiar esta situación a partir obviamente del tema de los incendios.
Claro,
así que
por
se
supuesto.
Decidió cancelar esas fiestas. Pero Sharp dice que el show pirotécnico va, sí o sí.
Sí.
Oye, donde cancelaron también las fiestas en Las Condes, ¿ah? ¿Eh? O sea, no las fiestas, los fuegos artificiales.
Yo creo que eso tiene que ver con el tema de los animales.
Dice la aplicación es ¿sí? que dice un comunicado de la Municipalidad de Las Condes hace algunos días que las razones responden a la incompatibilidad de este show
¿sí?
con el trabajo que se ha realizado durante todo el año en la recuperación de esta área verde, el Cerro Calán.
Perfecto, tiene sentido.
Clave en la biodiversidad de la comuna.
Que
está bien bonito el Cerro Calán. Para las personas que no hayan visitado,
lindo,
vayan a verlo,
sí.
se puede entrar, no sé, no me acuerdo cómo se llama esa calle. Calle del Observatorio creo que se llama.
Sí, se llama
el observatorio.
Viví ahí alguna vez.
Ah, mira.
Antiguamente.
¿En el Cerro Calán?
En la calle los Camino al Observatorio.
Camino al Observatorio. Bueno, Camino
ya
al Observatorio.
Ya no, por si acaso.
Para que no te vayan a funar.
Exacto.
Sí. Oye, qué grave.
Que eso de ir a funar a las casas, bueno, ese es otro tema, pero en fin.
Pero bueno, está muy bonito. Tiene un paseo de 2 kilómetros. Ah, por si quieren ir a caminar, a trotar, qué sé yo, a pasear las mascotas, siempre con correa, obviamente las mascotas. Y está bastante plantado, además, había una recuperación muy interesante, que empezó hace años esta recuperación y por iniciativa de algunos vecinos. Y después ya lo tomó en su mano la municipalidad y hay una corporación, digamos, que trabaja también en eso. Así que está...
Ha mejorado bastante. Yo me acuerdo cuando yo vivía, que fue hace muchísimos años, estaba seco.
Siempre
había fuegos artificiales. Incluso. Muy árido y siempre los fuegos artificiales eran un hecho.
Sí.
Y, por supuesto, también las mascotas y los perritos sufrían muchísimo.
Mucho. Yo tengo dos perros.
Yo también.
Y todos los últimos años no he vivido relativamente cerca de ahí. Esto
sí,
se escucha muy fuerte. Y todos los años nuevos, mi primer abrazo es para mis perros.
Ay.
Porque hay que mantenerlos ahí tranquilitos.
Yo también.
Quiero abrazarlos ahora. Yo no lo recomiendo, ¿eh? Alguna vez, bueno, a veces es indispensable, pero bueno, ¿quién es uno? No soy veterinario. Pero por recomendación de un veterinario le dimos Pacifor. ¿Eh?
Ya, que claro, uno le crea a los veterinarios.
Sí, pues una cosa. Oye, pero caían así. No, da pena.
Sí, sí. Cuando es así, entonces, uno ya dice tampoco que pierda la conciencia.
Mejor estar abrazado con ellos y además están felices que uno los abrace, pues, así que. Sí,
siempre hay un buen motivo para abrazarlo. Oye, y bueno, para cerrar el tema también de las festividades y de lo que se viene ahora en la quinta región, en Viña del Mar, también señalaron que plantean extender el Festival de Viña 2023 y que todo lo recaudado vaya en ayuda de los damnificados de los incendios. Así que también, al parecer, se está gestionando esta acción según las palabras del consejero regional Manuel Millones. Que apellido más curioso y más apropiado.
Que se ponga entonces.
Que se ponga. Así que él dice que.
¿Cuánto lo habrán jodido en su vida este señor Millones?
Pero
toda la vida.
Qué tremendo el apellido. Me decimos una figura pública, funcionario.
Como una persona de apellido Melo que conocí una vez. Y me dijo que si o fulano tal, Melo. Y me dice, y me lo han dicho todo.
Sí, pues, se me ocurren así varias cosas, pero.
Sí,
pero
no, porque imagínate.
Sí, me voy a frenar en estos momentos. Bueno, y te voy a contar que lo que él dijo fue que toda esta recaudación vaya porque sugirió a la cuenta de libreta para la vivienda de aquellos que no tienen dónde habitar. Así que bonito lo que está pasando, las reacciones que se están generando y también el hecho de que la estrategia vaya por ese lado y que el principal foco sea la ayuda grande que se necesita para la gente que perdió todo.
El punto con estas decisiones de último minuto que uno entiende cuando
porque son cosas que sucedieron.
Claro, pero está bien, no estoy criticando la decisión de la municipalidad, ya sabrán ellos y bueno, están en son sus atribuciones. El problema es que esto también afecta a otros, porque aquí seguramente hay contratos y hay compromisos.
Ah, dices tú de las personas que trabajan
productora, a gente que de iluminación, para esta fiesta, gente de audio, de sonido. Es una maquinaria más o menos importante donde trabaja y suspenderlo, eliminarlo, digamos. Tiene efectos. O sea, entonces yo no sé si se va a poder redestinar todos esos 126 millones a la emergencia. Bueno, ya sabrán ellos.
Quizás un porcentaje.
Sería bueno que una explicación detallada de eso.
Tiene un buen punto, Marco. Te lo doy.
Oye, bien impresionante una cosa que sale en el Guardian. Tú tienes vinilos, ¿o no?
O sea, en mi casa, entre yo y mi parejo,
¿ya?
Tenemos aproximadamente 300 vinilos, 400 vinilos.
Ah.
¿Tú los viste?
Pues, ya, sí, pues. Ah, pero no los vi todos, digamos.
Y para la Navidad, alguno. Yo recibí vinilos y yo le regalé vinilos.
Ah, qué bonito.
No, yo soy fanática.
Fanática.
O sea, abrir el vinilo, mirar el arte que tiene. Poner el vinilo como que suene la papa frita, el y luego que las canciones tengan una cadencia y un orden predeterminado que uno no pueda saltar. Porque uno no puede poner avanzar, fast forward. Uno tiene que esperar que el vinilo siga.
Si yo fuera un millennial, te diría, ¡ay, qué anticuada!
A mucha honra te respondería.
Pero fíjate que ni los millennials se están salvando de la devoción y la atracción que generan los vinilos. Fíjate que en Inglaterra los vinilos han superado por primera vez en la historia, en los últimos 35 años, por primera vez las ventas de CD. Uno diría, pero si son tecnologías que están en desuso. Espérense, porque están volviendo. O sea, no solo está volviendo el vinilo y volvió hace rato con fuerza, está volviendo el cassette o la cassette, como quieran llamarlo ustedes. Está volviendo también.
La cassette está volviendo, ¿verdad?
Sí, pues.
También
sí,
eso es curioso.
Y el caso de los CD están bajando muchísimo. De hecho, de un año para otro prácticamente bajó a la mitad la cantidad de CD que se vendieron. Ahora, tal como dice este artículo del Guardian, no bote los CD ni dé esa tecnología por completamente superada, porque tal como volvió el vinilo con tanta fuerza, bueno, perfectamente podría volver el CD.
Es muy circular esto.
Y una de las.
Va y bien.
Claro, y fíjate que, pese a que esto es en Inglaterra, es una artista estadounidense la que está detrás de este verdadero fenómeno de los vinilos. ¿Adivinas quién es? Bueno, tú sabes quién es.
Yo sé quién es. No puedo ocultarlo.
Taylor Swift.
¿Sabes que si no supiera lo habría adivinado? Porque ella encabeza las listas de todo. Spotify, de ventas, de Billboard.
Es cierto.
Así que es lógico.
Oye, fíjate que, ella hizo un álbum, su último álbum se llama Midnights, y se ha convertido en el vinilo más vendido de todo el siglo. No son 100 años, son 22 años, pero no importa. Es harto tiempo. El más vendido en los últimos 22 años. Y fíjate que supera entonces la venta de CD, cosa que no se había logrado desde el año 1987. La declinación. Fíjate que en algún minuto, en todo el mundo, el año 2000 se vendieron 2.450 millones de CD. Imagínate, y eso ha bajado en el último tiempo. El último año completo, digamos, del que hay registro en el caso de los CD, fueron 14 millones en el año, y eso ha ido bajando y bajado de manera bastante fuerte durante este 2022.
¿Sabes qué? He visto entre gente que conozco, millennial o gente más joven, de veintitantos años, de hasta 15, 14 años, que pidieron para la Navidad un tocadisco que les regalaron vinilo.
Mira.
Niños de, yo tengo un sobrino de 15 años que pidió un par de vinilos para la Naya.
Bonito.
Así que hay algo ahí.
Taylor Swift con Midnights, Harry Styles con Harry's House, Arctic Monkeys con The Car, y Liam Gallagher con Come On You Know, Wet Leg, que ahí me pillaron con Wet Leg.
¿Quién?
Wet Leg. Como pierna mojada, Wet Leg.
No, te lo conozco.
No te lo ubico. Bueno, Muse está también. ¿Sí? Y fíjate, en séptimo lugar, Fleetwood Mac.
Ay, qué bonito.
Con Rumors. Los vinilos más vendidos.
¿Te puedo decir algo? Rumors es quizás de los mis vinilos favoritos, de los top 3 o 5. Y lo tengo en mi casa.
Muy
es
bien.
Es un vinilo maravilloso. Precioso. Me encanta esta noticia y siento que el hecho, como te decía antes, de que el vinilo sea un ritual, un momento en que hay que entregarse a escuchar música y hay que hacer toda una preparación. Habla bien de hacia dónde vamos en ese sentido. Digo yo.
Estoy absolutamente de acuerdo.
Quizás sea muy romántica, pero.
Oye, vamos a la música,
yo creo,
¿no?
Que
a
sí, propósito. Polito, vamos a la música.
No sé si está en. Bueno, tiene que estar en vinilo también. Sí,
sí,
obviamente.
Seguro, ese es de los más vendidos.
Uptown Funk.
Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. Hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. Girls hit you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it.
I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money.
Break it down.
Girls hit you, hallelujah.
Ooh.
Girls hit you, hallelujah.
Ooh.
Girls hit you, hallelujah.
Ooh.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch.
Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you've succeeded and flown it,
well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on.
Don't believe me, just watch. 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 Hey.
Era Bruno Mars con Uptown Funk.
La canción dan ganas como de...
¿De mover el esqueleto?
Mover el esqueleto.
Sí, pues. Esto,
me gusta Bruno Mars. Hablábamos al inicio del programa de las cosas que pasaron por primera vez. Hacíamos una leve alusión a la primera vez de las personas, pero no andamos más allá porque es algo muy personal.
No, es algo muy personal. Pero además es... que... Ah, bueno, no están haciendo turno hoy día las mamás.
Pues. No, pues sí que podemos... No, mentira. Demos riendo suelta.
No, tampoco es para tanto.
No, eso está muy sobrevalorado, pero tiene que ser alguna vez.
Sí, pues algún, si no, todo en algún momento hay que empezar.
Hay que empezar. Así
exactamente.
Es. Y el.
Y si no anduvo muy bien, bueno, trate de nuevo.
En el entrenamiento está la grandeza.
Exacto. Sí, pues.
La perfección.
¿Cómo es el.
¿Cómo es el dicho, viste? Que se me olvidan todos los dichos. La práctica hace al maestro.
Esa es la frase
que estaba buscando.
Si decís que el hábito no hace al monje, nada que ver.
No.
Además que los monjes no deben saber de
eso. No era muy apropiado.
Ahora, ¿saben?
Qué manera de irnos por las ramas.
Ya, vamos al tema.
Nos pasamos, pero me gusta esta espontaneidad. Pero el tema de qué propone BBC Mundo son estos hechos que ocurrieron, por lo como te decía, por primera vez en la historia. Muy entretenido. El primero que menciona es que la NASA logró desviar un asteroide. Eso ya, pero a 100% ciencia ficción, impacto profundo, Armagedón, o sea, la realidad superó la ficción. Y con nuestro querido Pato Lascano lo comentamos alguna vez también. El 28 de septiembre de este año, la Agencia Espacial Estadounidense, es decir, la NASA, logró cambiar la trayectoria de un asteroide tras chocar deliberadamente contra él. Eso nos salvó probablemente, entre otras cosas, de una catástrofe o de un cataclismo de proporciones bíblicas, como dicen. Así que un gran hecho, por supuesto. El que viene después, Polito, no es tan positivo, porque se detectaron por primera vez microplásticos en la sangre humana. Y lo impresionante que dice un estudio publicado por la revista Environment International es que del 80% de las personas que se analizaron, perdón, del 100% de las personas que se analizaron, el 80% presentaron microplásticos en la sangre, que son producto, por supuesto, cuando pedazos más grandes se descomponen en el suelo o en el mar y contaminan el medio ambiente. Así que estamos absorbiendo
otra primera vez.
Sí. ¿Seguimos?
Sigamos, sí.
No sé
pues.
Si quieres contar algo.
No, por favor, dale tú.
Un mundial de primicias, dice acá BBC. Y claro, por supuesto, el hecho de que haya sido en Qatar es una primera vez, porque es la primera vez que se organiza el torneo de la FIFA en un país árabe o musulmán. Y esto también significó, curiosamente y paradójicamente, el debut de una mujer como árbitro principal de un partido. Primera vez en la historia, Polo, mira. La francesa Stéphanie Frappart ofició el encuentro entre Alemania y la fase de grupos entre Alemania y Costa Rica y fue la primera mujer árbitro oficial. Así que eso fue bien impresionante. Y otra cosa que mencionan acá es la impresionante trayectoria de Marruecos, que pasó a semifinales siendo el primero de una nación africana y árabe,
es
que
notable,
llega a ese lugar.
Notable.
Sí.
Notable.
Eso sí. Es bien notable. Y otra cosa que también conversamos, Polito, que llegamos a los 8.000, ayúdame acá, 8.000 millones de habitantes.
Ah, sí, pues, 8.000 millones de habitantes.
O sea, sí, eso es... Es abrumador.
Abrumador, absolutamente. Oye, el James Webb también fue
el
tema.
James Webb, pero por supuesto.
Fue tema y fue, claro, la primera vez, no es primera vez que se observa, ¿no es cierto?, el espacio. Ustedes saben que espacio y tiempo es lo mismo. O sea, mirar lejos es mirar atrás en el tiempo.
Claro.
El James Webb ha logrado ver hasta más o menos 13.000 millones de años atrás. El universo tiene 14.000 millones de años. O sea, estamos ahí acercándonos cada vez al Big Bang. Y ya existe imagen, entonces, la fotografía más profunda de nuestro nuestra exploración del universo. Encuentro fascinante. De hecho, me parece que la revista Science eligió justamente el James Webb como la noticia científica del año.
O sea, de todas maneras, es que cuesta tanto imaginarse lo que es la dimensión de la cantidad de años de distancia que yo creo que nuestro cerebro humano, o al menos el 10% que ocupamos, porque tenemos...
Eso dice,
¿es real?
No creo que sea real.
Bueno, eso es lo que dicen.
Porque ¿para qué, evolutivamente, a menos que nos hayamos puesto extremadamente flojos, digamos, en términos de los recursos que utilizamos.
Puede ser.
Puede ser. El hombre de las cavernas era bastante más vivaracho que nosotros. Para que muchas cosas.
Porque, sí.
A lo mejor no era. A lo mejor no sabía. Claro, no sabía ocupar el celular, no sabía usar WhatsApp. ¿Ah? No sabía jugar, Fortnite. ¿Ah?
Yo tampoco.
No sabía jugar FIFA. ¿Ah? Pero sabía. Sabía qué significaba ciertos olores en el viento, qué plantas se podían comer.
Observábamos su entorno,
y estaba conectadísimo con su
entorno. Eso es.
Pero a lo que voy yo es que no creo que hayamos desarrollado el cerebro como lo hemos desarrollado para no ocuparlo. O sea, la evolución en realidad es exactamente lo contrario. Se van desarrollando los órganos en la medida en que es su utilización se va haciendo necesaria.
Ya, yo creo que tiene sentido.
A lo largo de las generaciones y generaciones, ¿sí? generaciones.
Y tal vez el 10%.
Entonces, ¿para qué va a tener un cerebro gigante y estas cabezotas para qué? Para no usarla.
Esta cabezota gigante.
Claro.
El 10% me parece exagerado. Sí, puede ser que no sea real, pero no creo que utilicemos toda nuestra capacidad tampoco.
Yo me temo que lo usamos toda.
Yo me temo que...
No muy bien, en muchos casos.
Ah, no, es que eso es otra cosa.
Oye, vamos a la pausa, porque vamos a tener a nuestros infiltrados en algunos minutos más. Y si tienes que decidir tu futuro académico, bueno, entra a feriaeducalt.cl. Del 3 al 6 de enero podrás aclarar tus dudas, comparar carreras e instituciones y postular a la universidad que tú elijas. Regístrate ya y participa por 2 pases por un día a Lollapalooza. Pausa y volvemos con más Café Duna.
Con Francesca Ravizza y Patricio Lascano.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escochabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
¿Estás pensando en un viaje por Chile lleno de aventura, montaña y barro? ¿O algo más tranquilo como en una playita, un lago o algo para andar por la ciudad? En Salfarrent.cl tienes un auto para cada destino. Encuentra el tuyo, Salfarrent.
De Fontana presenta El Cambio es Hoy.
Estamos terminando un año lleno de desafíos y aún estás a tiempo de reducir costos y aumentar la productividad de tu compañía. Prepárate ahora y contrata Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta con el único ecosistema digital de gestión empresarial en Chile. Más de 14.000 empresas ya confían en nosotros. Cámbiate ahora y conecta toda la gestión de tu compañía con Sapiens ERP en defontana.com.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda, make it easy.
En pleno barrio El Golf se emplaza Edificio Isidora y Benjamín, de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad, en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique, con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse en el último piso. Conoce más en www.hexacón.cl.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Son los infiltrados en Café Duna.
Son las 5 de la tarde con 36 minutos y estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados. Francesca Ravizza, periodista deportiva. Patricio Lascano, editor que pasa la tercera.
¿Qué tal? Muy bien, ¿y ustedes?
Hola.
Estamos bien, pero poco preocupados por las noticias que nos traes,
sí,
pues,
Pato. Partamos con las malas.
Partamos con las malas. Sabemos que no es tu responsabilidad, que tú no tienes nada que ver, que no has comido murciélago ni nada por el estilo, pero tienes que informarnos porque tenemos que estar preparados.
Sí, lamentablemente.
Así es.
El COVID parece no terminar y peor aún, podría empeorar.
Listo. Vamos todos para la casa.
Mira, y esto básicamente se debe a la presencia de una nueva, o a la aparición de una nueva subvariante, no es variante, uh-huh, subvariante de Omicron, que se llama, o fue bautizada técnicamente, BF.7, y que está básicamente desparramada en China. Uh-huh. Y esa es la que tiene.
Está dejando la tendalá, como
sí, dice. La tendalá, por ser elegante, porque no. Ahora, claro. Ahora hay un par de cosas que sí hay que aclarar. Y eso podría mover un poquito la aguja hacia el optimismo. La primera es que China tiene una condición especial, y es que ellos, si bien desarrollaron una de las primeras vacunas, ellos tienen poco nivel de refuerzos. Entonces las vacunas que hoy tienen ya casi menguaron, no están haciendo efecto.
Yo, cuando vi esa noticia, pensé, bueno, pero si tienen la... Nosotros nos vacunamos con vacunas chinas.
Sí, claro.
Las primeras que recibimos fueron vacunas chinas. Entonces uno dice, bueno, si ellos las tienen, ellos la producen, ellos la tienen, ¿por qué no la utilizan?
Claro. Esa es la primera razón. Una, porque ellos tienen poco nivel de refuerzo de vacuna. Dos, muchos adultos mayores, que son los que más sufren esta enfermedad, no están vacunados por un poco de la antigua medicina china que ellos privilegian todavía culturalmente.
Ya. Pato, perdón, ¿y la condición genética o la ADN o la raza, digamos, tiene que ver? Porque
no, o sea...
ellos son, claro, pueden tener condiciones distintas.
No, a otros, no, no. El efecto que está haciendo que esta nueva subvariante se esparza por el país tiene que ver, además de lo que estoy mencionando, de las vacunas, con que ellos no tienen inmunidad porque no se han contagiado, porque cuando apareció el coronavirus, recuerden ustedes que las medidas restrictivas de China fueron realmente talibanes.
Sí. Perfecto.
Entonces la gente no se infectó, y como no se infectó, hoy día sí se está infectando y está generando esto. O sea, ellos están viviendo lo que nosotros ya vivimos.
Como los niños que ahora se resfrían todos.
Exacto.
Porque en Chile, los protegen demasiado.
Exacto. No, porque estuvieron niños pandemia.
Exacto. En Chile se calcula que ya prácticamente 16 millones de chilenos hemos tenido COVID.
Algunos se han repetido el plato.
Incluso. Y muchos han repetido el plato. O sea, ya oficialmente notificado hay 5 millones, eso es lo oficial, pero hay mucha gente que fue asintomática, que no se hizo el PCR, que claramente tuvo, entonces se calcula que dice millones. Bueno, ellos están viviendo eso y ellos están produciendo, se están contagiando con esta nueva subvariante. El riesgo es de que en tantas infecciones que se están produciendo en China, se vaya a producir una nueva variante.
Ya, ese es el riesgo.
Pero como pasa con todas las infecciones.
Sí. Pero lo que pasa es que el nivel de transmisión de ellos es muy alto. Ellos tuvieron 37 millones, bueno, hay una población muy grande también, pero ellos tuvieron 37 millones infectados en un solo día.
¿Y qué medidas están tomando? ¿Están cerrando las fronteras? ¿Está siendo drástico?
No, al revés.
¿Y en India?
Al revés. No, India pareciera que, porque India al revés, ellos sí tienen un buen nivel de vacunación y además ellos tienen un buen nivel de humanidad.
Porque
de
también
inmunidad,
son muchos.
Porque se enfermaron.
Claro,
entonces,
se enfermaron mucho, sí. Pues, sí. Allá fue,
también
fue,
el nivel de población
es altísimo. Exacto. Y al revés. China
superior
como
al
que,
de China.
Sí, superior al de China.
Sí. China, de hecho, hoy día está abriendo fronteras, terminó con las restricciones y es como...
Pero están haciendo
es raro, como que en el peor momento de la pandemia...
Es como,
dicen,
que, es como que pase lo que pase.
Están haciendo todo al revés,
sí,
cuando,
al revés.
Cuando deberían haber... No sí. Haberse abierto un poco más, se cerraron, y ahora que deberían cerrarse, se están abriendo.
Sí, es que yo creo que el famoso tema de la inmunidad de rebaño, que alguna vez se cuestionó, que alguna vez se entró como en debate, como que hoy día igual alguien dice, bueno, parece que también parte de la solución es que la gente finalmente se enferme, en el fondo, para generar inmunidad. Y yo creo que China está un poco en esa lógica, y por eso ya es que pase lo que pase, mueren los que mueran.
Ahora, esta variante, ¿qué pasa en el caso de, a propósito de Suecia, en el caso de Europa? Porque siempre Europa iba más adelante que nosotros, ¿no es cierto? Sí. Que los países de América Latina. Ha llegado, sí. Está presente, ¿sí?
Sí, llegó a la mayoría de los países, Alemania, Dinamarca, Francia, la mayoría tiene todavía, tiene ya la presencia de esta variante o subvariante, pero niveles muy bajos todavía. Estados Unidos tiene también se ha detectado, pero hasta ahora tiene solo algo así como el 6% de los infectados de coronavirus en Estados Unidos tienen esta subvariante.
Ya.
Y se ha mantenido relativamente estable. Eso, según médicos chilenos, podría hacernos tener la esperanza que cuando finalmente esta subvariante arriba a Chile, también se mantenga en niveles bajos y en realidad nos pase como IA por el costado.
Ya.
Se estima que podría, según el doctor Pérez Acle de la Fundación Ciencia y Vida, estima que podría llegar más o menos en marzo.
Amigo de la casa del doctor Pérez
Acle. Sí, pues. Bueno, él hizo, me acuerdo, unas proyecciones que, bueno, resultaron muy, muy acertadas en su minuto. Y bueno, en definitiva se quedaron cortas, obviamente, porque nadie pensó que esto iba a durar tanto tiempo, iba a tomar las dimensiones que tomó. Hoy día se reportaron 2008 casos nuevos, con 32 personas fallecidas y un aumento de la infección, o sea, de las infecciones, de un 8% en las últimas dos semanas y de un 11% en la última semana. 8% en las últimas dos y 11%.
¿Cuánta gente hay ahora que no se hace PCR y sigue haciendo su vida normal? Porque vamos a verlo. Porque yo conozco gente que estuvo resfriada una semana, hizo su vida normal, se acercaba a las fiestas, dijo, ya, voy a prevenir, que voy a ver gente de la tercera edad, me voy a hacer. Tuvieron COVID positivo, pero ya no estaban contagiando porque los síntomas empezaron hace 7 días.
Claro, sí.
Entonces yo creo que hay mucha gente que...
Absolutamente. Y prepárense porque en invierno viene lo que se denomina la tripledemia, que ya la está viviendo Estados Unidos.
La tripledemia.
Sincicial, influenza y COVID, todos juntos.
Déjalo hasta ahí nomás. Oye, pero viene el verano. Tengan un poquito de esperanza.
Disfrutemos el verano con todo nuestro ser.
Déjalo irnos de vacaciones.
Mejor háblanos del tiempo. Sí. Gracias, de calor.
Bueno, hablamos. Muchas gracias. Fran, tú nos vas a hablar de una novedad en el tenis.
Yes.
¿Ah? ¿De qué se trata?
Novedad, pero no tan novedad. Se llama la United Cup 2023, que se estrena esta temporada, se estrena el 2022 porque parte el 29 de diciembre. Es, a partir de ahora, el primer torneo de la temporada del tenis para cada año. Se va a jugar
previo
al Australian Open y también se juega en Australia.
Y hay uno previo al Australian Open. Uno en Australia, que es, o en Nueva Zelanda, no,
parece
Australia.
Que es Adelaida.
Sí, Adelaida.
Eso, Adelaida.
Son ATP, pero el gran torneo va a ser este, se va a jugar en Sydney, en Perth y en Brisbane. Es un torneo por equipos que organiza conjuntamente el circuito ATP con el circuito de la WTA. Recordemos, el ATP son los torneos masculinos y la WTA son los torneos femeninos. Ha habido mucha discusión desde que si deberían unificarse, tanto en nombre de torneo y puntaje. No me quiero desviar, hay quienes dicen que sí, por ejemplo Roger Federer, hay quienes dicen que no, porque la WTA de alguna forma es una asociación feminista, ese es como su origen, igualar las condiciones de las mujeres, por eso se diferencia, pero yo creo que los tiempos han cambiado y este es un ejemplo más de que pueden convivir los dos torneos masculinos.
O sea, perdona, es como hacer una FIFA que no distingue entre el
club
de mujeres, sino que dirige todo el fútbol,
algo
menor,
así.
Mujeres, hombres.
Que podría ser bueno también para la audiencia. Bueno, este es un torneo por equipos que está inspirado en la antigua Copa Hoffman, que se jugaba también en Australia, que era un torneo por equipos donde competían hombres y competían mujeres, que se extinguió porque después llegó la ATP Cup para hacerle competencia a la Copa Davis de Gerard Piqué y Cosmo. Ahora, en un acuerdo de la ITF, que es la Federación Internacional de Tenis, con la ATP y con Cosmo, la ATP Cup ya no existe, está solamente la Copa Davis, y además está este torneo internacional por equipo donde compiten 18 equipos, dura 11 días, parte el 28 de diciembre y termina el 11 de enero. Reparte para el equipo ganador 15 millones de
¿Son
euros.
¿Son equipos por nación?
Por naciones.
Por país.
Por países. Ya. Se juega con un máximo de 8 jugadores por equipo, 4 hombres y 4 mujeres. Se dividen en grupos. 6 grupos de a 3 se enfrentan en la primera fase. En la fase de grupo tú te enfrentas a tus dos rivales, donde tú juegas 2 partidos de singles de hombres, 2 individuales de mujeres y un mixto.
Ya.
Los que después se clasifica, bueno, así se juega, las seis naciones clasifican. Me enredé. Primero les voy a explicar cómo se clasifica
¿ya?
al torneo.
Ya, ya, perfecto.
Para poder, sí, porque
importante, sí, pues.
Seis naciones primero clasifican en función del ranking del mejor jugador de su país masculino.
Ya.
Las otras seis en función de la mejor mujer. Mm. Ahí tienes 12. Y los otros seis en función de la clasificación combinada de su mejor jugador y su mejor jugadora. Australia, como es país anfitrión, siempre está clasificada y en el peor de los casos clasificaría como las últimas seis, si es que no llega a tener mejor mujer o mejor hombre en sus clasificados. El grupo A y el grupo F están en Perth, el grupo B y el grupo E en Brisbane, y en Sydney está el grupo C y el grupo D. Ya les expliqué cómo funcionaba el enfrentamiento en la fase de grupo, uh-huh. que son dos individuales masculinos, dos femeninos y un doble. El líder de cada grupo se mide con el grupo que comparte sede. Cuando Ajá. quedan, ¿ya? O sea, clasifica solamente uno por grupo. Se enfrentan los dos que comparten sede. Cuando en este enfrentamiento se juegan dos individuales y un doble. Uno femenino, uno masculino y un doble mixto. Clasifican los tres que ganan estos cruces. Y como el mejor perdedor de estas semifinales se convierte en el cuarto semifinalista. Y de ahí se juegan dos semifinales y una final.
Perfecto.
Son 11 días de competición.
Oye, ¿juegan los 8 jugadores o esto es como en los equipos de Copa Davis donde el capitán va decidiendo quién juega?
Exactamente.
Y pueden quedar algunos fuera.
Pueden quedar algunos fuera. De hecho, perfecto. España va con 7.
¿Ya?
No va con los 8. Y la gracia es que el capitán de la selección es el entrenador del mejor rankeado, tanto de hombres o mujeres. Perfecto. Por ejemplo, en el caso de España, el entrenador es el entrenador de Rafael Nadal, que no va a ser Carlos Moyá, que es el líder del cuerpo técnico de Rafael Nadal, sino que va a ser Marc López, que es integrante del equipo, pero correspondía al staff de Nadal por ser el mejor del mundo en su país, el que llevara el...
Está bueno, ¿eh? Súper interesante.
Es novedoso, sí. ¿O no? Es novedoso, sí. E inclusivo. Los dobles mixtos son súper entretenidos.
Son entretenidos, sí.
De hecho, bueno, Chile no está en este torneo, pero por ejemplo, Alexa Guarachi compite en los Grand Slam en los dobles femeninos y cuando está la oportunidad de los torneos compite en doble mixto.
En doble mixto,
muy,
sí, pues.
Muy entretenido y le va súper bien. También llega a cuartos de final generalmente, a semi, octavo. Así que es súper, súper interesante y reparte no solamente el prize money de 15 millones de euros, sino que también le entrega un máximo de 500 puntos a cada jugador.
Ah, ya, también tanto hombres como mujeres, digamos, que cada uno de sus rankings
sí.
Vale, digamos,
para su ranking.
Está bueno.
Súper entretenido.
Sí. Oye, y después viene, bueno, entonces, después viene ya lo normal, ¿no es cierto? En algún
sí.
minuto el abierto.
¿Algún
minuto
el
No,
no,
en
la Australia
Open. Australia
está jugando en Australia.
Ah, no, pero después, digo, dijiste, porque tú decías que una semana antes del US Open.
No, de la Australia
Open.
Ay, entonces
de la Australia Open,
sí, sí. Entendí mal. No, sí, el US Open es en septiembre.
Nada que ver. Bueno, no importa.
Pero un Grand Slam, así que no tiene nada que ver.
No estaba siempre. Tan perdida.
No estaba tan perdida.
Menos mal, porque...
Sí.
Claramente... Pero qué bueno que se hagan este tipo de cosas
super,
novedosas,
super
que le den como aire fresco al deporte.
Sí, sigue siendo por equipo... Porque muchas veces la Billie King Cup, que es la Copa Davis de mujeres, muchas veces pasa desapercibida. El formato en el que se juega es muy distinto al formato de la Copa Davis. Entonces esto es como... Tiene un formato muy similar a la Copa Davis de ahora, pero mixta.
Oye, sigue dando que hablar el tema, o sea, siguen celebrando en Argentina, cambiar el mundial,
es
que me quedo dando vuelta, el mundial de fútbol, sí, es que siguen celebrando los argentinos y veía ahí, me parece que Scaloni llegó a España, ponte tú.
No, sí, a Mallorca.
A Mallorca, y lo recibieron así con ovaciones, había argentinos ahí, bueno, hay argentinos en todas partes. Cuando, si uno dice,
en España mucho.
Hay mucho, entonces, si uno dice, en todas partes hay un chileno, bueno, hay dos argentinos, por lo menos.
Si no son argentinos, ¿cuál era el país que es fanático de Argentina y que...
Bangladesh.
Si no, son de Bangladesh.
Sí, claro. Pero pasó una cosa curiosa con Julián Álvarez, que fue una de las revelaciones, sí. ¿No es cierto?, de la selección de Argentina. Es una tontera. Hay un video que se viralizó en que aparece con su novia, con Emilia Ferrero. Y estaban en Córdoba ellos, estaban así, está como de noche, y se empezó como que se hubieran bajado del auto, y había un montón de niños que estaban acercándose. Entonces se fueron a tomar fotos, obviamente, y ella, Emilia, como que trató de ordenar a los niños. No, que sé yo, que se están tirando encima. No,
a lo mejor
no,
era por espalvularia.
Era una maestra jardinera.
Claro, maestra, sí,
no, sé, pero, no sé por qué. Pero eso, bueno, el punto es que surgió una petición para que en change.org, para que Julián Álvarez deje a Emilia Ferrer.
Mira, esas son las causas de real importancia en este mundo.
Oye,
¿ah? Realmente, change.org.
Corre de manera paralela con la petición de firmas que hizo Argentina para que Francia deje de llorar.
Ah,
a propósito de que Francia quería, hizo una petición también a los hinchas para que se repita la final. Otra más.
Claro, esta petición se llama Julián, separate de Mary Jane.
No, realmente.
Y ha tenido, fíjate, bastante repercusión. Dice que una nota de TN dice que en 2 días ya consiguió más de 12.000 adhesiones. Para que el ex futbolista de River, ¿no es cierto? ¿Dónde está ahora Julián Álvarez? ¿Dónde se va?
No sé si está jugando en Benfica.
No, Julián, ¿no? Estaba en
el City.
Ex de River, ¿no es cierto? Deje entonces a su novia.
¿Habrá firmado él? No.
Oye, hay que buscar la dirección IP. Y dos, buena pregunta, y de todas formas, de alguna u otra manera, se te mete el bichito, te debe hacer dudar o no sé. Encuentro muy nocivo, pobre mujer.
Que te estén pidiendo eso, ¿sí?
Qué triste.
O sea, ya que hayan 12.000 personas que firmaron para que
te hace cuestionártelo.
Claro, lo que les molestó a la gente fue que en algún minuto dijo, ya, una fotito nomás y listo, porque nos tenemos que ir nosotros ahora. Pero es bastante natural si en algún minuto, sí, porque cuando la gente le pide foto a los famosos, le dicen siempre, no, ya, la última.
Hay que poner un
¿cómo
un
saben
minuto?
Que es la última? ¿Cómo saben que es la última?
Debe estar mucho más acostumbrado que su polola.
Pero está muy enamorado estos jóvenes.
Sí, espérate, quizá ella lo estaba protegiendo, ¿no? Yo encuentro súper injusto este change.org. No adhiero.
¿Argentinos machistas, dirías tú?
Absolutamente.
Absolutamente.
Entre otras cosas.
Oye, nos tenemos que ir. Francesca, muchísimas gracias. Pato, muchas gracias también. Chao. Nuestros infiltrados de hoy.
Así es, llegamos al final de Café Duna, como todos los días. Pero lo bonito es que al día siguiente nos volveremos a encontrar a las 5 de la tarde, por supuesto. Ahora seguimos con Francesca Revizza y las noticias, y luego Polo Ramírez, aire fresco.
Chau, chau.
Hasta mañana.